Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves, hoy, 30 de junio del año 2011. ¿Quiénes son? Bueno, Rubén Villaverde, buen día.
Hola, ¿qué tal?
Carlos Ramela, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo están?
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buenos días, Emiliano, muy bien.
Y Daniel Chaschetti, que hoy vuelve, por poco, ¿no? Un regreso puntual, no sé, de una, dos semanas. Hace tiempo que no lo veíamos. ¿Cómo te va, Daniel?
Muy bien, por suerte.
¿Dedicado totalmente a tu actividad académica?
Sí, exacto.
Con buenos resultados, además.
Sí, sí. Terminé mi doctorado, defendí mi tesis en el mes de mayo y, bueno, el objetivo fue cumplido.
Ya eres doctor.
Sí, hay que referirse doctor en ciencia política.
Doctor Chaschetti.
Doctor, sí. Chaschetti, buen día.
Ahora somos varios doctores, ¿eh?
Habemos varios.
Bueno, felicitaciones, ¿eh?
Gracias, gracias.
Y gracias por aceptar la invitación por el día de hoy.
No, es un gusto en esta mesa, ¿no?
¿Dónde está Valenti? No sabemos. Desapareció.
Sí, no sé.
¿Volverá?
No sé. Debe estar en Harvard haciendo un curso que se ha corrido tanto a la derecha últimamente.
El elenco político uruguayo está envejecido. ¿Por qué? ¿Qué lugar ocupan las nuevas generaciones en la interna de sus partidos? Estas son preguntas que vinieron con Daniel Chaschetti, las trajo bajo el brazo. ¿Y por qué? ¿Por qué esta pregunta en particular?
Bueno, porque en verdad, para quien mira el sistema político uruguayo de afuera, le puede parecer curioso que los liderazgos cambien tan poco, ¿no? Hace poco tiempo un politólogo español estuvo aquí y una de las cosas que decía era, bueno, miren, yo de Uruguay veo que es una buena democracia, que funciona, que los partidos son fuertes, pero lo que no entiendo es cómo durante 20 años los líderes no cambian. En todas las democracias del mundo los líderes se van renovando y los partidos encuentran mecanismos de sucesión de forma tal de que la ciudadanía siempre esté considerando a personas distintas. Sin embargo, bueno, en el caso de Uruguay hay algo bastante curioso, que es que los líderes pueden ser viejos, pero tienen una virtud, que ese liderazgo lo ratifican cada 5 años en las urnas. Es decir, como que al uruguayo medio le importa bastante poco la edad de sus dirigentes, le interesan otros atributos, y no hay forma de mantenerse dirigiendo nada si no se logra tener votos. Yo creo que algunos analistas, cuando piensan que Sanguinetti y Jorge Valle siguen siendo líderes, se equivocan. Los liderazgos se construyen en las urnas y, por tanto, el poder de esos individuos que consiguen el voto en las urnas es superior al resto. Tienen control sobre las carreras de los legisladores y tienen control sobre la orientación y la línea que lleva adelante el sector, el grupo, la fracción o el partido, ¿no? Entonces yo entiendo que, si bien, bueno, es saludable que los líderes estén en plenitud física, creo que no deberíamos preocuparnos tanto si en algunos casos la edad o el promedio de edad de un partido o del conjunto del sistema es demasiado alto. Lo que sí nos debe importar es si la gente los quiere, los apoya, los respalda, que creo que ese es el atributo central.
Ya dio todo el tema cerrado, Daniel.
No, bueno, es una hipótesis.
Las dio las preguntas, las contestó.
Yo quiero hacer algunos comentarios.
Hay más para decir, ¿no?
Digo, yo Antonio. Comparto que este es un problema. Pero creo que es estructural del país, que no es exclusivo de la política. Digo, creo que el Uruguay, bueno, ya lo sabemos, es un país avejentado, que tiene una pirámide de edades completamente achatada, pero donde ha sido siempre difícil para las nuevas generaciones abrirse paso, no solo en la política, sino en todas las actividades. Es un país donde el promedio de la gente que manda está 10, 15, 20 años por encima de lo que ocurre en Europa o en Estados Unidos o en otros países, incluso en América del Sur. Si lo miramos con Chile o con Colombia, por ejemplo, que es un caso que conozco, aquí tenemos 20 años más en todo. Me refiero a nivel empresarial, a nivel académico, a nivel intelectual, a nivel político. O sea que la política expresa esa preferencia que el uruguayo tiene por la gente mayor, por la gente que ha cumplido, que ha pasado los 60 años, por poner una... Y considera todavía que alguien que tiene 40, bueno, yo recuerdo hace años, vino aquí un periodista, un joven periodista joven del Minnesota Star, y me acuerdo que estuvo conmigo y quería entrevistarse con algún político, con alguien, al que yo llamé por teléfono y le dije, tengo acá un muchacho norteamericano que te quiere ver, y le pasé el nombre y demás. Y meses después recibí la serie de notas que él publicó sobre Uruguay, y la primera nota empezaba diciendo: el Uruguay es el único país del mundo donde quien esto escribe, que tiene ya 34 años cumplidos, todavía es llamado un muchacho. Dice, y entonces a partir de allí hacía esa reflexión sobre el Uruguay, un país avejentado de costumbres conservadoras, donde es muy difícil ser joven y abrirse camino siendo joven. O sea que la política, yo creo, Daniel, que lo que está expresando es un fenómeno mucho más global.
Bueno, la renovación que se está produciendo en algunos partidos, en sus staff de dirigencia, por ejemplo, pienso en el Partido Colorado o el Partido Nacional, implica que están tomando la aposta jóvenes, entre comillas, de 50 años, ¿no? Del entorno de los 50 años.
Perdón, a esa edad, por poner un ejemplo, en España, los últimos presidentes se han retirado. A esa edad es la edad del retiro de los presidentes españoles. Me refiero a Aznar, me refiero a Felipe González, me refiero a Rodríguez Zapatero, que ya se va. A esa edad ya dejan de actuar en política,
¿no? Ahora, por ejemplo, a raíz de la decisión que anunció el doctor Luis Alberto Lacalle en el Partido Nacional, renunciando a la presidencia del directorio y anunciando además que no va a competir por la candidatura presidencial en 2014, hubo varios análisis que han destacado que en el Partido Nacional ahora sí toma la posta la generación 83. Ahora, ¿no? Luis Alberto Heber, Jorge Larrañaga, etcétera, gente que anda más o menos en los 50 años.
50 y pico.
Sí. ¿Carlos?
Sí, yo coincido con Mercader en cuanto a que no es una particularidad solo del sistema político, sino del país en general. Los uruguayos somos conservadores, estructuralmente somos un país avejentado. Creo que es evidente que sí. Hasta hace poco, ahora empezó algún movimiento con la aparición de Bordaberry y ahora con el alejamiento de Lacalle, que hasta hace poco todos los líderes políticos de Uruguay tenían más de 70 años, los grandes líderes. Es evidente que en el país hay cierta realidad, cierta base cultural, cierto condicionamiento estructural que hace que evidentemente exista una dificultad para lo que pueden ser los relevos o los cambios generacionales. Yo creo que tampoco es válido ni conveniente jubilar a los dirigentes políticos por la cédula de identidad, mucho menos cuando tienen virtudes, cuando tienen facetas más que interesantes y cuando demuestran ser personas preparadas, inteligentes, cultas, experientes, con un manejo de la política, del Estado, de todo lo que hace a la gestión de un gobernante muy superior a los que vienen de atrás abriendo camino. Y yo creo que entonces en el Uruguay, que mucho se ha hablado de esto, de que no surgen líderes jóvenes o que cuesta surgir y que los grandes políticos cierran la puerta y demás, yo creo que hay que reconocer que se está dando un fenómeno que quizás explique un poco ese avejentamiento del país, de que Uruguay tuvo en la década del 40, la década del 50, la década del 60 incluso, una matriz cultural, educacional, una forma de preparación muy distinta a la que tuvimos en las décadas siguientes. Nadie puede negar que toda esa gente que salió allá en los 50, los 40, un Sanguinetti, un Valle, después un Lacalle, son prácticamente personas que se formaron, estudiaron y lograron una base de preparación para decir su carrera es ser presidente de la República. Y que tienen y tuvieron y siguen teniendo hoy una autoridad en ese sentido tremenda. Y creo que tenemos que reconocer y hacer una autocrítica de que Uruguay, que tiene una decadencia enorme en este aspecto, en los últimos años cuesta reconocer personas que tengan la estatura de ellos. O sea que si se perpetuaron, porque ellos no llegaron a los 70 años a ser jefes de partido, llegaron a los 40. Jorge Valle fue candidato a la presidencia con 30 y pico. Sanguinetti fue presidente con 40 y poco. Lacalle también. O sea, fueron personas que se prepararon, que estudiaron, que estuvieron prontas para ser presidente de la República. Como después no ocurrió, entonces el relevo no se dio, no por una cuestión de que se quisieron quedar, sino que no había nadie para que lo sacara. Esa es un poco la realidad que yo veo.
Me pregunto cuánto influyó la dictadura en este aspecto de la política uruguaya, ¿no? Porque creo que en todos los partidos hubo como una tendencia a restaurar las dirigencias previas al golpe de Estado. Cuando volvimos a la democracia, tomaron la posta de nuevo. Y fue como una reivindicación, ¿no? Que vuelvan aquellos a quienes desplazaron. Tal vez ahí hay un factor, no sé qué dicen ustedes.
Si es que es un problema tener una dirigencia tan veterana, en todo caso ese problema se visualiza más que nada en el Frente Amplio.
Hoy por hoy sí, parece que es donde se da el problema con más intensidad.
Claro, el Partido Colorado, de algún modo, ha procesado una renovación. Bordaberry en Vamos Uruguay. El PROA, con gente no tan joven, pero en definitiva, saliendo de Sanguinetti y Valle, se ha incorporado otra gente. En el Partido Nacional me parece que todavía es muchísimo más claro. Si bien ahora recordamos a Lacalle, que hace pocos días dejó la dirección política del Partido Nacional, dos elecciones atrás había perdido con Larrañaga y el liderazgo lo había asumido Larrañaga. Larrañaga, que ahora tiene 52, 53 años. Por lo tanto, a los 45 por ahí asumió la jefatura del Partido Nacional. Y a su vez, el mismo Larrañaga estuvo 10 años de intendente. Por lo tanto, a eso de los 36, 37, el intendente más joven fue Nick Noboa. Sí, o andan ahí.
Estaban en los 30 años los dos.
30, 32. Por lo tanto, existen intendentes que asumen a edades tempranas. El problema en todo caso ha estado en el Frente Amplio, que bueno, habría que analizar a ver qué es lo que sucede. Yo tengo la edad de Obama y resulta que soy un pibe en el Frente Amplio.
Claro. Eso es notable. El presidente de Estados Unidos.
El sábado pasé a tener 48, y estoy esperando para hacer mis primeras armas, pero bueno, persevera y triunfarás.
También estás esperando que te saluden por el cumpleaños.
Sí, claro.
No lo saludamos.
El sábado fue. Felicitaciones.
No hicieron tertulia especial por ese tema.
Desde la audiencia, Oscar Sarlo, que ha integrado incluso estas tertulias como invitado, dice: la razón fundamental está en el sistema educativo, que demanda tanto tiempo e idiotiza a los cursantes.
Bueno, qué juicio tan severo. Lo del tiempo sí, lo idiotiza, bueno, hay que ver a qué sectores del sistema educativo se refiere, ¿no?
Ahora, Emiliano, a mí me gustaría hacer una precisión. Nosotros tenemos líderes viejos, pero no tenemos políticos viejos. Por ejemplo, desde el 85 para acá, el promedio de edad en el Parlamento no es tan alto. La Cámara de Diputados es de 50 años y en la Cámara de Senadores es de 56. Yo creo que esos no son promedios altos. Antes de la dictadura, el promedio entre 1943 y 1973 era 5 años menos en cada Cámara. Es decir, evidentemente luego de la dictadura es como que tenemos un avejentamiento. De todos modos, pensar en que el diputado promedio tiene 50 y el senador promedio tiene 56... No suena tan mal. Yo creo que cuando nosotros decimos la política tiene líderes viejos o la política es de viejos, es porque estamos mirando el vértice.
Las cúpulas.
Aquellos que tienen la chance de ser presidente. Hace poco vi en YouTube un video que hizo la gente de la revista Freeway, que se llama Cómo ser presidente en Uruguay, ¿no? Y es muy gracioso, ¿no? Porque, claro, el principal atributo, la principal crítica, es que para ser presidente hay que ser viejo y que a los 60 los políticos entran en la pubertad de su carrera. Entonces, en cierto modo, creo que estamos viendo la punta del iceberg, no estamos viendo el conjunto. Yo creo que el conjunto del sistema político no es tan viejo y que tal vez los que sean viejos son los máximos dirigentes.
Daniel, en la interna del Frente Amplio, a carámbula alguna gente le dijo: tenés que esperar. Y Carambula tenía 61 años.
Claro, le parecía muy joven, ¿no? De todas maneras, digo, lo que tú decís, Daniel, es correcto. Tiene que ver con los dirigentes. A mí alguna vez me ha pasado con algún periodista del exterior o algún observador extranjero que dice, bueno, este es un país que ha tenido un presidente que dejó la presidencia a los 80 años, que es Valle, que es totalmente inusual. Me decía, esto pasó en Alemania con Adenauer o De Gaulle, que prácticamente se retiró octogenario, pero es rarísimo de ver presidentes que a los 80 años gobiernan. Es lo que va a pasar con Mujica, que va a tener 60 años cuando se vaya. Es lo que podría llegar a pasar con Vázquez, que es un aspirante a la reelección, que se iría con más de 80 años. No, es un aspirante. Hay muchos aspirantes. Rubén, no te adelantes. Es lo que pasa, incluso el propio Astori, que es un hombre de 70, 71 años, que tendría 75. Es decir, estamos con presidentes que rozan los 80 años, cosa que es inusual en todo el mundo, excepto en China antes, porque ya no, ya en China ahora hay líderes de 50, 60 años.
Pero Carlos decía una cosa importante, decía, ellos están porque no hay nadie que los saque. Entonces, cuando Larrañaga pudo conducir el partido con menos de 50 años porque le ganó la interna a Lacalle, y ahí se consolidó. Y yo creo que, en definitiva, la vida como líder de Astori, Mujica y Vázquez y otros, va a durar en tanto no venga alguien y los desplace. Pero para desplazarlo, bueno, hay que asumir esa el coraje, el desafío. Eso es no es sencillo. Hay que construir alianzas, contraer compromisos, lograr que grupos lo apoyen. Son movidas bastante complicadas,
ahora,
pesadas,
¿no? ¿Vos ves un problema? ¿El sistema es el que lo impide? ¿O es simplemente que no
emerge el nuevo? El sistema favorece. Cualquiera puede ser candidato en una interna. Uh-huh. No hay que pasar por un congreso.
Bueno, no. En el caso del Frente, por ejemplo.
El Frente Amplio habilita normalmente.
Tenía un candidato joven como era Daniel Martínez en su momento. Yo no recuerdo que el tema de su juventud haya sido uno de los obstáculos, pero digo, hubiera sido un caso de renovación muy interesante de un hombre de 40 y pico, 50 años.
A Daniel Martínez también le dijeron que le correspondía esperar. Y de vuelta, estamos hablando de alguien que andaba en los 50. Años, ¿no?
Sí. Pero si Daniel Martínez hubiera querido, podía correr. Digo, nuestra legislación en ese sentido habilita y estimula.
Bueno, pero contra la voluntad del plenario del Frente, ¿no? Del Congreso del Frente.
No, el plenario del Frente habilitó que los que querían competir, podían competir. Luego Rubio, Martínez se bajaron.
A propósito de lo que señalaban algunos de ustedes, de que estamos ante una característica del país en general, no tanto o no solo de la política, hay oyentes que marcan que si esa ha sido una característica, notan que se están produciendo cambios, ¿no? Por ejemplo, Rubén dice la agricultura, toda esta movida, toda esta modernización del agro y en particular de la agricultura viene capitaneada por gente bastante más joven que la que venimos mencionando como ejemplos en el liderazgo político. Otros hablan de la industria del software también, un sector importante, pujante, de punta, ¿no? ¿Qué les parece esto?
Es verdad, digo, a nivel empresarial, sobre todo de nuevas tecnologías, y no solo me refiero a nuevas tecnologías de la información, me refiero también a nuevas tecnologías aplicadas al agro y a otras. Uno ve gente joven, y no solo joven desde el punto de vista de la edad, sino joven en su pensamiento, joven en su adaptación a lo que es el mundo hoy, que también es algo que uno echa en falta en ciertos niveles políticos. Digo, el no entender cómo es el mundo moderno de hoy, el no entender que las cosas han cambiado, el no entender la nueva realidad, todo lo que significa la globalización, etcétera, etcétera, ¿no?
Me salgo un poquito de lo político, pero voy a algo parecido, el Pichinete. Durante años el referente del Pichinete era un veterano como Pepe de Lía, que era una figura que imponía mucho respeto, pero por debajo de él había un elenco, que es toda la generación que construye el PIT, de tipos muy jóvenes. Salió de Lía, quedó este elenco de jóvenes, quienes ya están bastante cansados de seguir siendo considerados jóvenes. Hoy están entre 45 y 50 años todos. Fernando Pereira y Juan Castillo, ese es el rango de edad, pero el resto en general se encuentra en esa banda.
Richard Reed también.
Es una excepción, Richard. Él es mayor, pero es no el mucho, único mayor.
No mucho, ¿no?
No, es el único mayor. Pero en el conjunto del elenco es entre 45 y 50 y es la gente que sobre el final de la dictadura empezó a emerger. El tema es que no hay otra generación por detrás que venga con esa misma fuerza. Entonces, una institución que ha triplicado su caudal de afiliados no ha triplicado ese componente directriz generacional tan fuerte, y habiendo más de uno, los conozco muy a fondo, habiendo más de uno deseoso de que aparezcan nuevas figuras para pasar a cumplir otras tareas dentro de la misma organización, lo que no aparecen es jugadores dispuestos a esa primera responsabilidad. Y empiezo a pensar, ¿no será que en el Frente Amplio lo que tenemos un poco cortado es ese sistema de reposición generacional, que hay intereses diferentes en la sociedad que hace que no se miren con tanta energía la política, o en este caso la vida sindical, o la vida de la dirección a nivel de los consejos empresariales? ¿No habrá un cambio de comportamiento y que vamos hacia otra cosa?
Estoy de acuerdo en que algo de eso hay. Yo vuelvo al tema, al carácter general y al carácter estructural que tiene este tema, en que los jóvenes son más postergados y se les da preferencia a los mayores. Se nota mucho también en el ambiente cultural, ¿no? Digo, podríamos poner ejemplos distintos en artes plásticas, en el teatro, en la música, pero un ejemplo a la literatura, ¿no? En los últimos 30 o 40 años, digo, en el Uruguay, ¿la literatura qué ha sido? Bueno, Onetti, por supuesto, el gran referente, la mayor figura de las letras uruguayas contemporáneas, y Mario Benedetti. Y nos hemos comido de repente a escritores emergentes excelentes, ¿no? Henry Trujillo, que creo que lo hemos citado alguna vez aquí, que es un notable escritor, pero que digo que no tiene su góndola en las librerías, ni tiene Hugo Burel, otro notable escritor, un hombre que produce un libro por año y que también pasa por allí. Y podríamos citar una cantidad más, pero que de alguna manera hay como en la sociedad una estructura de decir, no, escritor, si voy a comprar un Benedetti. Está bien, no me parece mal, pero digo, cuesta mucho a los jóvenes poner un pie en la puerta y decir, oiga, préstenme atención a mí. Y pongo este ejemplo de la literatura, como podría ponerlo también en artes plásticas, o en el mundo del teatro, o en el mundo de la música.
Yo, sí, dale, cerramos ya con este tema.
No, yo iba a agregar otro factor que quizás la gente no lo valorice tanto, ¿no? Pero recién veíamos que hay sectores del país donde la juventud empieza a emerger fuerte. Y claramente son sectores donde hay un camino, donde hay un despegue, donde hay posibilidades, donde hay nuevos recursos, donde los jóvenes encuentran un campo apto para desarrollarse, para vivir y para progresar, que en definitiva es lo que quieren todos. En la política también pasó durante muchísimos años, ahora ha mejorado bastante, que vivir de la política era imposible. En este país, cuando en el año 2000, cuando nosotros éramos gobierno, un ministro de Estado ganaba menos de $1,000, un senador lo mismo, un secretario de la presidencia ganaba 14,000 pesos. O sea, había una especie de falso pudor que hacía que había que ganar poco para demostrar que era honesto, y en definitiva nadie podía trabajar y dedicarse y decir, bueno, voy a hacer de la política mi futuro de vida, porque si lo hacía tenía que ser o un filántropo o vivir de cuatro cosas a la vez, lo que también impide hacer política. O sea, que yo creo que ese fue un factor que incidió en determinado momento.
Rubén, te mira sonriendo, ¿por qué?
No, es bueno el reconocimiento, Ramela, de que el Frente Amplio mejoró los salarios.
El Frente Amplio,
esa es una medida acertada.
El Frente Amplio totalmente Notoriamente mejoró los salarios de los políticos de primer rango. Yo tengo un ejemplo clarísimo. En la Secretaría de la Presidencia, Gonzalo Fernández, apenas entró, empezó a ganar dos o tres veces más de lo que ganaba Raúl Lago. Y era un tema que habíamos hablado durante el periodo de gobierno con Gonzalo Fernández. Pero cuando fuimos a decir a algunos políticos la primer manera de jerarquizar la política y lograr progresos y mejorar los sueldos, nos dijeron, pero ustedes son dementes, ustedes quieren que los cuelguen en la plaza pública. Sin embargo, después Tabaré lo hizo en silencio. Fue una habilidad de Tabaré.
Tabaré Vázquez lo hizo en la Intendencia primero, ¿no? ¿Sí? En la Intendencia de Montevideo se llegó a la situación que un director general de la Intendencia ganaba más que un ministro. Lo cual a mí me parece correcto. O sea, si no se profesionaliza al político, podemos esperar muy poco de él, ¿no? Poco podemos exigirle que estudie, que se prepare, que sepa de los temas. Ahora, desde hace unos años estamos pagando mejor, sí, por tanto deberíamos empezar a exigir.
Sí, ¿no? La gente ignora, un detalle final, digo, la gente ignora probablemente la cantidad de personas que cuando se forma un gobierno declinan aceptar un cargo por razones económicas. A veces a los presidentes en este país les ha costado formar, me refiero incluso a un gabinete, al gabinete, por gente que dice, mira, no puedo realmente por esa plata asumir el cargo, ¿no? Mm.